Radio Universidad de Chile presenta Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Sin Fronteras aquí en Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. En este ya 22 de enero. ¡Se nos va enero! No es cierto lo que les voy a decir, pero qué rápido pasa el tiempo. No, el tiempo pasa igual. Alguna diferencia de milésimas de segundo quizás, pero... Y me impresiona esta verdadera idea que me he formado en los últimos años, debe ser porque estoy más viejo, pero como que el tiempo pasa rapidísimo. Bueno, dicho esta conjetura más bien bastante poco, con poca base científica, y tenemos nuevo gabinete. Debo confesarles que me ha sorprendido gratamente. Me ha sorprendido gratamente y gran parte del gabinete. Con algunas salvedades, indudablemente, porque no es un tema de gustos personales, pero sí una visión analítica integral, social, política, y respecto a los nombramientos. Quizás no ofrece dudas, no lo sé, quizás el día de mañana lo hace bien, Ministerio de Defensa, con Maya Fernández, y el tema de vivienda con Carlos Montes, tal vez participó de la Comisión de Vivienda, pero no veo que sea un político, un técnico, en un tema complejo. Tal vez el subsecretario o subsecretaria que se nombre en ambos ministerios le den el sustento técnico necesario para llevar adelante unas relaciones difíciles con unas Fuerzas Armadas con serias acusaciones de corrupción, con privilegios que no tienen el resto de los chilenos, y en el caso de vivienda, el déficit de vivienda en el país es un tema catastrófico, por tanto tiene que tener algún tipo de solución. Pero en salud, Begoña Yarza, de quien destaco su trabajo en el sector público, ella fue subdirectora médica del Hospital San Borja de Arana, ha trabajado en el Servicio de Salud Central, ha trabajado en el sector privado también, conoce en su trabajo de la UCI, el trabajo de urgencias, de emergencia, y fue directora de Ezequiel González Cortés, y la secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, creo que va a tener sabe lo que es ese trabajo, tiene un buen papel de vocera y tiene claridad política. No me sorprende el nombramiento de Giorgio Jackson como secretaria, como de la Secretaría General de la Presidencia, porque es el articulador dentro de ese grupo político, de vínculos con el resto de los partidos. Marcel es un tecnócrata, parece ser que en Hacienda en general se ha tendido a la tecnocracia, más allá de las visiones políticas estratégicas de lo que se requiere. Así que en ese plano creo que en general, creo que ha sido un gabinete que responde en ciencia y tecnología, en el tema de la mujer, en el tema de relaciones exteriores. Antonio Urrejola tiene una trayectoria importante. No sé si en el aspecto político global que tiene que tener un ministerio como este sea el nombre perfecto, pero insisto, hay que ir viendo. 13 mujeres, 10 hombres, un gabinete casi paritario con preeminencia femenina, pero me parece muy, muy acertado gran parte de los nombres. Al menos los nombres. Todo esto requiere un paso analítico que se va a ir dando en la medida que, que el trabajo, un trabajo que va a ser complejo, en una situación económica difícil, en una situación pandémica, con oposición potente en el Parlamento y además con oposición dentro también del sector que se supone debería apoyarlo, ¿no? Por ejemplo, aquellos que van a tomar palco, en el caso de la senadora Rincón. Bueno, dicho esto que me parecía necesario dar inicio con este tema a lo que es la política nacional, nos vamos a la política internacional, que es lo que nos convoca aquí en Sin Fronteras. Y quiero y recordar un tema importante porque vincula hechos históricos de la máxima importancia, como fue la disolución, el derrumbe, la caída del campo socialista, con el nacimiento de nuevos países, o aquellos que declararon su independencia de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y en ese caso lo he titulado, en artículos incluso que he escrito al respecto, como Desdicha y Esperanza con referencia a Azerbaiyán. En trabajos anteriores, recordando el tema de la libertad, de la independencia, de la autodeterminación, que son conceptos que yo traigo a colación permanentemente, sostuve y sostengo que para cualquier país que busca su plena soberanía política, sobre todo para aquellos que están sujetos a algún tipo de poder hegemónico, los caminos, en ese marco, los caminos de la independencia suelen estar plagados de sacrificios, de luchas, de anhelos, de sueños, y finalmente la necesidad y la posibilidad de hacer efectivo el objetivo de ser plenamente independiente. Así ha sucedido con una república de la estratégica zona del Cáucaso Sur, como es la República de Azerbaiyán, que ha estado presente en nuestro análisis aquí en la radio casi permanentemente, ya sea la guerra por la recuperación de sus territorios a manos de Armenia, ya sea por la situación de conflictos en el Cáucaso Sur, ya sea por el gas, por el petróleo, el cruce de oleoductos y gasoductos que tiene este país. Es un país lleno de contraste, vecino de Georgia, de Turquía, de Armenia, de Irán, de Rusia. Es un país ribereño del Mar Caspio, para que ustedes ubiquen geográficamente. Entonces estamos hablando de un país con muchas características muy peculiares, un territorio que desde el punto de vista geopolítico lo considero, y así es considerado, no que yo lo considero así, es un país bisagra entre Asia Occidental, entre Europa y Asia Central, con enorme importancia en el plano de los proyectos que se han tejido y se proyectan, como es el caso de la llamada Nueva Ruta de la Seda, un tremendo proyecto de coordinación internacional liderado por China y que va a mover cientos de miles de millones de dólares en casi un centenar de países. Este país, Azerbaiyán, rememora en este mes de enero y en específico el 20 de enero pasado, hace apenas 2 días, un hecho, un acto, una acción que marcó a fuego la búsqueda de su independencia. Hablo del 20 de enero del año 1990, día, mes y año que se convirtió en uno de los episodios más sangrientos en materia de su tránsito hacia su plena independencia. Esto, tras vivir 7 décadas como parte integrante de la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, una ex URSS que se presentaba como una amalgama de países, de culturas, de idiomas, de religiones, cuyo gobierno central en Moscú era presidido en ese momento por Mijaíl Gorbachov, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética desde el año 1985 hasta el año 1991 y jefe de Estado de la Unión Soviética desde 1988 a 1991. El día 19 de enero del año 1990, el Presidium del Soviet Supremo de la Unión Soviética aprobó un decreto firmado por Gorbachov que declaró el estado de emergencia en Bakú, la capital de Azerbaiyán, y algunos otros lugares de esta República Socialista Soviética Azerbaiyán, así llamada en ese momento. Ese decreto ordenó la entrada de 26.000 efectivos militares bajo la orden de apagar cualquier intento independentista que ya comenzaba a prender en varias zonas de aquella debilitada superpotencia. Los resultados en Azerbaiyán fueron desastrosos. Desastrosos por la cantidad de muertos, queridos. De tal forma que el 14 de febrero del año 1992, la Fiscalía General de Azerbaiyán estableció el inicio de una causa penal contra los probables responsables de la matanza el 20 de enero de 1990. 10 años más tarde, esa causa tuvo como destinatario al expresidente de la URSS, Mijaíl Gorbachov, bajo la acusación de violar el artículo 119 de la Constitución Soviética y el artículo 71 de la Constitución de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. El año 1995, Gorbachov se disculpó ante Azerbaiyán señalando que la declaración del estado de emergencia en Bakú fue el error más grande de mi carrera política, sostuvo el expresidente, ¿no? Claro, porque en la noche del día 19 de enero y durante todo el día 20, vehículos blindados, tanques, tropas, efectivos militares entraron en Bakú como parte de un intento extremo de desmovilizar a los movimientos y población movilizada de Azerbaiyán. Y bien sabemos que cuando se mueven vehículos militares y efectivos militares, no van en son de paz, ¿no? No van a calmar la situación. O, error, van a calmar la situación, pero en beneficio de una represión intensa. Entonces, estamos hablando de manotazos de ahogado en ese momento de una entidad política como la ex-URSS, que se fragmentaba lentamente bajo el mando de un dirigente político que precisamente llevó al colapso definitivo a la ex-URSS y que mostraría años más tarde su pleno acercamiento a un occidente que ayudó a ese derrumbe, considerado el hecho histórico más importante de fines del siglo XX. Estamos hablando entonces de represión, corte de suministro eléctrico. No había redes sociales en esa época. Entonces, no había esa masividad en la comunicación para que se conocieran esos hechos a nivel internacional. Poco se conoció de su operación político-militar en Azerbaiyán. Un Azerbaiyán cuya población exigía acelerar el camino de la independencia y que ese 20 de enero demostró que el camino estaría cubierto de muertos y heridos. 134 muertos, 741 heridos, medio centenar de desaparecidos. No solo azerbaiyanos, sino también población azerbaiyana de origen ruso, tártaros, entre otros. Azerbaiyán recuerda esa fecha como el enero negro. Que al mismo tiempo, el enero negro en azerbaiyano se dice Karayambar, un nombre bello para un hecho luctuoso, ¿no? Que significó la muerte de hombres, mujeres azerbaiyanos, también insufló aires de libertad con aún mayor intensidad esa república. Hay violación de los derechos de los pueblos con relación a la autodeterminación. Los azerbaiyanos comenzaron su manifestación independentista a la luz, ya el año 88, a la luz de las amenazas de Armenia, que comenzó una política de ocupación y conflictos étnicos desde el año 88, 1988. Y a pesar de los llamados del gobierno azerbaiyano, el gobierno central de Moscú hizo oídos sordos respecto a esto. Y con ello, a la par de la debilidad de la ex-URSS, se agitaron aún más los deseos de independencia y necesidades de independencia en Azerbaiyán. La respuesta del gobierno soviético de la época fue la que les describo, violenta, como una advertencia, no solo a Azerbaiyán, sino también contra otras repúblicas que ansiaban avanzar hacia un proceso de independencia. Enero del año 1990 marcó para Azerbaiyán un hito histórico, que lo iba a completar el 18 de octubre del año 1991, donde completaría su declaración de independencia y que tendría también elementos de mucha tragedia para Azerbaiyán, ya que el año 92 comenzaría una guerra con Armenia, donde fueron ocupados los territorios de Nagorno-Karabaj y distritos adyacentes que finalmente fueron recuperados en la guerra entre septiembre y noviembre del año 2020. El denominado Enero Negro de 1990, está muy presente en la memoria colectiva de los pueblos, que se conmemora en ceremonias oficiales, que se conmemora por lo que significó en cuanto a muertos, heridos y tragedia, pero también como un camino definitivo hacia su independencia. Y que se recuerda también aquel renacer libertario del año 1918, cuando se estableció la República Democrática de Azerbaiyán, considerada la primera república secular y democrática en el mundo islámico, que, adelantada a su época, el mundo oriental y el mundo occidental, otorgó el voto a la mujer, creó la Universidad Estatal de Bakú, por ejemplo, una entidad moderna en la región del Cáucaso y Asia Occidental. Bueno, eso duró un par de años hasta que se incorporó a la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los hechos del 20 de enero del año 1990 tienen significados profundos, diversos, enraizados en las memorias de Azerbaiyán, del pueblo de Azerbaiyán. Que no es posible pensar en aquellos hechos solo como un mes trágico, un enero negro, sino también el inicio de una nueva fase, de un futuro más esperanzador, una etapa de restauración de la soberanía de un país que ha vivido cruentas guerras y cruentas etapas de búsqueda de libertad y de defensa de los derechos de su población y que hoy, en pleno siglo XXI, puede mirar retrospectivamente y sostener que el camino andado ha sido duro, pero ha generado frutos provechosos. Hoy, Azerbaiyán se muestra pujante, un referente importante desde el punto de vista de su desarrollo económico, con procesos de integración que incluso significan acercamientos con Armenia, el país que ocupó el 20% de su territorio por 28 años, que tiene Azerbaiyán hoy buenas relaciones con potencias como Turquía, Irán y Rusia, que es parte de los proyectos de desarrollo que tendrán Azerbaiyán como eje, la nueva ruta de la seda, cruce de oleoductos, de gasoductos, explotación gasífera, petrolífera, o sea, una zona de mucho dinamismo económico. Para Azerbaiyán, enero es un mes de tragedia indudablemente, pero también esperanza. Suelen decir que siempre estará enero en los corazones azerbaiyanos. Cada enero resuena con fuerza, sostuve la primera vez que escribí sobre estos hechos, surgido de la conversación con ciudadanos de este país, y donde me conmovió que a pesar de los años, ese enero del año 1990, como los años de destierro tras la ocupación armenia, el recuerdo de sus héroes se mantenía. Y surge a cada momento, pues tienen la certeza que el actual país ha sido construido gracias a ese sacrificio. Y eso indudablemente es loable. Este 20 de enero, que acaba de pasar, cientos de miles de azerbaiyanos, como cada año, dirigen sus pasos y abren sus corazones para recordar a sus héroes ahí en la capital Bakú, en lo que se llama el Monumento de los Caídos, en el Callejón de los Mártires, Shehider Kiyabani, en la ciudad de Bakú. Allí el recogimiento y el respeto se funden con la necesidad de tener presente a aquellos que han dado su vida por lograr una Azerbaiyán que es el de hoy. Enero marca entonces la conmemoración de una tragedia que afirma expresamente prohibido olvidar, pero también señala un hito histórico, porque es el punto de inicio de lo que sería el camino de su definitiva independencia. Y eso es absolutamente necesario de recordar en cualquier parte del mundo, en cualquier situación en que los países que buscan su plena libertad caminan por ese tránsito, por ese camino importante. Vamos a una pequeña pausa y volvemos aquí en Sin Fronteras, en Radio Universidad de Chile, en el 102. 0.5 de la frecuencia. Estamos de vuelta en Radio Universidad de Chile y nuestro programa Sin Fronteras, aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada, para dar cuenta de diversas situaciones. Los minutos que nos quedan, me gustaría adentrarme en, diría yo, en el análisis más global, más estratégico, desde el punto de vista de lo que está aconteciendo, sobre todo en este conflicto de declaraciones, de acciones, de amenaza respecto a Rusia y Estados Unidos. Es preocupante porque en la zona de Europa Oriental, en específico en Ucrania, que está sirviendo de punta de lanza, punta de lanza contra Rusia, Ucrania está siendo utilizada como un peón, como un títere, como una arma arrojadiza contra Rusia. Se está usando de manera tal de provocar al gobierno de Vladimir Putin, presionando al gobierno de Vladimir Putin con relación a el tema del Donbass, donde están las dos repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, provocar a Rusia a partir de ejercicios militares en su frontera occidental, de provocar a Rusia con el traslado de efectivos militares de la OTAN, que se unen a los ejércitos nacionales de los países, que son además parte de la OTAN, provocar a Rusia a partir de sanciones, embargos, bloqueos y otras acciones que indudablemente generan tensión y que además desinforman y manipulan. Porque claro, Chile es parte del concierto de lo que se llama los países occidentales y estamos sujetos a la influencia de los medios de desinformación y manipulación occidentales, incluyendo los chilenos, por supuesto, que gran parte de ellos tienen su matriz informativa, radica su matriz informativa en las grandes agencias y medios occidentales de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña, de Alemania. En el caso chileno, incluso la influencia de los medios de desinformación españoles. Y en ese plano, entonces, se nos presenta a Rusia como una especie de país agresor, que amenaza a Europa, que amenaza a Ucrania. Bueno, ubiquémonos en la región y en el marco político que se está desarrollando, el marco de discusión política, militar, que se está desarrollando. Rusia tiene sus fronteras occidentales límites con una Europa que progresivamente, desde el año 1990 a la fecha, ha ido conformando una alianza político-militar llamada OTAN, que tiene su origen en la década de los 40 del siglo pasado, pero que ha ido consolidando un cuadro, un muro político-militar que está acercando a la Federación Rusa desde los países bálticos, Letonia, Lituania, Estonia, pasando por Polonia, pasando por Ucrania, que no es miembro de la OTAN, pero está haciendo los méritos para su incorporación. Países como Rumania, Bulgaria. Y si a eso unimos todos los países occidentales del centro de Europa y de la zona más occidental, indudablemente hay una presión militar que se expresa en el movimiento, en la movilización de miles de efectivos militares con sus sistemas de misiles, con sus armas, con sus efectivos en la frontera con Rusia. Y eso es una amenaza. Y claro, se nos dice, no, que Rusia está movilizando 100.000 efectivos en su frontera. Sí, pero lo está movilizando en su frontera interna. Lo está movilizando en defensa de su soberanía. ¿Alguien podría negar que si hay un conflicto, vamos a poner el ejemplo de Chile, hay tensión política, militar, diplomática con Perú, con Bolivia, con Argentina, y Chile mueve sus tropas al interior de Chile, en sus fronteras norte y en sus fronteras orientales, alguien podría decir que está agrediendo por mover sus tropas al interior del país, moviéndolas en función de que hay movimiento también de tropas de los vecinos, ¿no? Que hay una tensión, a eso me refiero. No movilizar tropas porque quiero amenazar a mi vecino, sino porque se siente una amenaza. Hay declaraciones amenazantes, hay una situación de litigio. Pero yo como país soberano tengo el derecho de mover mis tropas en la dirección interna del país que yo quiera. Cuando, insisto, cuando hay una situación de conflicto, si yo artificialmente voy a generar un conflicto enviando aviones, tanques, sistema de misiles, mis barcos hacia la frontera con Perú, sin que Perú haya hecho absolutamente nada para eso, entonces eso también es una agresión. Pero aquí estamos hablando de un tema en Ucrania donde desde el año 2014, cuando se derroca el gobierno de Víctor Yanukovych, por presiones occidentales, con apoyo occidental, destinados principalmente a tener como objetivo presionar a Rusia, estamos hablando de una política agresiva que ya lleva seis años, 8 años. Si a eso une la invitación o la petición más bien de Ucrania a pertenecer a la OTAN, que es una alianza militar agresiva, que está en la frontera con Rusia, que además tiene conflictos con la República de Donetsk y Lugansk, que si a eso se unen las presiones en el Mar Negro, donde está la flota rusa del Mar Negro en Sebastopol, donde hay situaciones de conflicto derivado de la incorporación de Crimea a Rusia. Estamos entonces en una situación de mucha dinámica militarista, belicista, pero hay que tener claro quién es quién en este conflicto. O sea, ejemplo, a Estados Unidos no le gustaría que Rusia, si fuese aliado de Canadá y México en materia militar, instalara proyectiles nucleares, sistema de misiles en la frontera con Estados Unidos. Estados Unidos exigiría la salida inmediata de esos sistemas porque representarían una agresión contra su país. Bueno, eso es lo que hacen con Rusia. La han rodeado de bases militares, la han rodeado de misiles, de armas nucleares, de tropas, de ejercicios militares, de países hostiles a Rusia. ¿Qué quieren que haga Rusia? Que se quede sentada ahí en el Kremlin, su gobierno, sin hacer nada. Por ello, recordemos que esta semana el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, mantuvo una reunión con su homólogo estadounidense, Anthony Blinken, donde se entregó una serie de propuestas de seguridad que exige Rusia a Estados Unidos y a la OTAN y que tienen que tener una respuesta por parte de Estados Unidos. Lo que dijo Lavrov es que Estados Unidos va a entregar la próxima semana respuestas por escrito a las propuestas de seguridad rusa. Es decir, un trabajo serio de discusión. Sergei Lavrov, en una rueda de prensa que se hizo después de la reunión, señaló que Estados Unidos debe y va a proporcionar una respuesta por escrito a la lista formal de demandas rusas la próxima semana, tal como lo solicitamos. Entonces, dice Rusia que lo que presentó Estados Unidos en aquella reunión no resiste un examen crítico, porque lo que ha presentado Estados Unidos es lisa y llanamente una serie de manipulaciones y desinformaciones respecto a la supuesta amenaza rusa de invasión de Ucrania. Entonces, eso no reviste seriedad. Estados Unidos está exigiendo garantías de seguridad para Ucrania, situándola en el centro de la discusión. Entonces, no se puede reducir todos los problemas de seguridad europea al tema de Ucrania. Entonces, estamos hablando también de los resultados de las conversaciones que se han tenido entre Moscú y Washington en Ginebra, el 10 de enero, las conversaciones del día 12 que tuvo Rusia con la OTAN en Bruselas y la que se tuvo el día siguiente, el 13 de enero, con la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Entonces, si yo te pido a ti como país que me des garantía de seguridad que tus ejercicios militares, tu traslado de tropas, tu movimiento y ejercicios militares no pueden tener lugar porque me estás afectando en mi seguridad y en mi tranquilidad. Y te pido garantías de seguridad que no incorporen a Georgia, que no incorporen a Ucrania, a la OTAN, y tú sigues empecinado en aquello, entonces no eres serio. Estados Unidos le dice que Rusia vuelva y encuentre su camino de vuelta y acuerdos que juró hace décadas al trabajo con Estados Unidos para garantizar la seguridad mundial. Estamos hablando de visiones dispares, pero la realidad indica que quien está exigiendo garantías de seguridad, que es Rusia, tiene toda la razón en ello. Entonces, cuando hay acusaciones falsas e infundadas respecto a una supuesta invasión rusa a Ucrania para generar una dinámica de tensión, una dinámica de reprobación a la supuesta acción rusa, estamos hablando de malas intenciones políticas y diplomáticas. Estamos hablando que los acuerdos o los proyectos de acuerdo que ha presentado Rusia respecto a garantías de seguridad requieren, por tanto, que efectivamente se lleven a cabo. El mundo está en peligro y al estar en peligro necesita esas garantías de seguridad. Vamos a ver cuáles van a ser las respuestas de Estados Unidos al respecto. Esperamos que sean serias y que garanticen esa seguridad que Rusia está exigiendo. Amigos, amigas, nos encontramos la próxima semana Sin Fronteras aquí en Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Joffre Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa. Namaste.